Le damos la bienvenida a todos los que nos están viendo en casita, hermano, que Dios les bendiga. Y vamos a dar inicio al cuarto tema de esta mañana. Yo quisiera seguir con la misma temática que dejé pendiente en la mañana. Yo le puse introduciéndonos a la tierra prometida. Y la Santa Cena nos introduce, hermano, a esa tierra prometida. Sabemos que el pueblo de Israel, cuando estuvo en Egipto, el Señor les envió, hermano, que mataran un cordero y que la sangre la tomaran y que la pusieran en el dintel de sus puertas. Y no solo los guardó de la muerte, del juicio y del destructor que venía en ese momento, sino que eso sirvió para poderlo sacar, hermano, de la esclavitud. Entonces, la Santa Cena nos saca de la esclavitud a nosotros, hermano. Y por eso es importantísimo que nosotros le pongamos atención, hermano, que Dios necesita que nosotros salgamos de esa esclavitud. Y introducirnos, decíamos en la mañana, introducirnos a la tierra prometida y ahí permanecer en esa tierra prometida. O sea, usted y yo necesitamos entrar ahí, hermano, no solo verla, porque si usted se recuerda, Moisés solo vio la tierra prometida, porque por la dureza del corazón y el duro cerviz del pueblo, el Señor le dijo que no iba a entrar a poseer la tierra, que iba a ser Josué. Entonces, podemos ver que por la dureza de nuestro corazón, hermano, muchas veces viene el Señor y no nos deja disfrutar de esa tierra prometida por la dureza de nuestro corazón. Entonces Dios quiere, hermano, que ablandemos nuestro corazón, ¿verdad? A veces es bien difícil ablandar en nuestro corazón. Y entonces viene el Señor y nos pone un poquito de prueba y ahí nos mete, hermano, en fuego, ¿verdad? Y 7 veces calentado, hermano, y nos mete en prueba para que nuestro corazón se ablande. Pero ¿para qué llevar ese proceso si en realidad nosotros deberíamos de ablandar nuestro corazón sin ningún proceso, hermano? Así que yo quiero seguir con esa temática. Mire, cuando uno está en la tierra prometida, ahí aprende a diezmar, ahí aprende a ofrendar, ahí aprende a darle las primicias a Dios. Hermano, el pueblo de Dios tuvo que aprender ahí en la tierra prometida. Entonces, uno de los versículos que nos quedamos en la mañana fue este, que me llamó la atención, y ahí paré la enseñanza porque ministramos la Santa Cena, y quiero que lo volvamos a leer porque a mí me llama la atención, hermano, y Dios quiere eso para nosotros. Vamos a ir viendo otros aspectos que no vimos en la mañana, ¿verdad? Pero no quiero repetirlo en la mañana porque ya está grabado ahí, hermano, para que usted, si usted quiere poderlo oír, lo puede volver a oír. En Deuteronomio 4:25, en la Biblia de Jerusalén, tercera edición, dice: cuando hayas engendrado hijos y nietos, yo nunca pensé que iba a llegar a esa faceta. Y hoy ahí está lleno de nietos. Uno nunca piensa que va a llegar, nunca. Nunca diga nunca, ¿verdad? Pero los nunca se llegan, hermano. Así que hoy ya puedo decir que tengo nietos. He engendrado hijos y nietos y hayas envejecido en el país. Si os pervertís y os fabricáis alguna escultura. No, era este, hermano, el que no era este. No sé quién me movió aquí, hombre. Ay, Dios mío, permítame, hermano. No era este. Aquí nos quedamos, mire. Esos, mis hijos, que Dios los bendiga. Deuteronomio 6:10 es. Dice, aquí nos quedamos en la mañana. Una vez que el Señor, tu Dios, te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que te daría con ciudades, ojo con esto, con ciudades grandes y hermosas que tú no has edificado. Solo imagínese. Solo imagínense esa bendición de introducirnos a la tierra prometida, cosas que no edificamos nosotros, casas llenas de toda clase de bienes que tú no llenaste, cisternas excavadas que tú no excavaste, viñedos y olivares que tú no plantaste. Cuando hayas comido y te hayas saciado, y aquí está lo más cardíaco, entonces ten cuidado. No sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Entonces, para mí es más cardíaco tener abundancia que a veces tener escasez, porque si usted, bueno, los que hemos pasado escasez, todo el día pasamos clamando, ¿va? En medio de la escasez nos recordamos de Dios, que es que hicimos mal y estamos ahí viendo cómo el Señor nos levanta nuevamente, pero cuando estamos en abundancia es un peligro. Mas, sin embargo, el Señor dice, ahí te voy a introducir en esa tierra. Esa tierra te la voy a dar por heredad. Esa es tuya. Esa es tuya. Y solo Huguito está recibiendo, ¿verdad? Pero esta es tuya. Así nos dice el Señor, hermano. Y mire lo tremendo, porque son casas llenas de bienes que tú no llenaste. O sea que otros trabajaron por nosotros, pero a nosotros nos va a tocar, hermano. Pero únicamente dice, no te vayas a olvidar. Por favor, no te vayas a olvidar de tu Señor. Que no se te olvide, hermano amado. Y mira, hermano, yo meditaba eso allá adentro, porque de veras, hoy en la mañana vino la hermana de mi esposa y nos recordaba cosas que nosotros habíamos pasado anteriormente, y yo le decía, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Pero cuando tú tengas en abundancia, no te vas a olvidar de ese Dios. Porque Él te sacó de la casa de la esclavitud. Ahora, yo le digo, esto quiere decir que Dios quiere eso para nuestra vida. Y Dios quiere que poseamos eso para nuestra vida, porque es nuestro. O sea, tenemos que, mire, hermano, yo, esta pandemia me ha servido para meditar mucho en mi casa y para que pueda hablar yo más con el Señor. Y hay cosas que no comprendía yo y que ahora he estado comprendiendo con más lucidez que antes. Antes no comprendía muchas cosas, hermano, por qué sucedían o por qué no sucedían a nosotros. Pero cuando Dios lo permite meter en un valle de sombra y de muerte a uno, es para enseñarle cosas que están ocultas y que en algún momento vamos a tener que despojarnos de algunas cosas que no están permitiendo esa comunión con Dios. Porque una de las cosas que no tenemos que hacer, hermano, y que Dios nos sacó, es olvidarnos que Él nos sacó de casa de servidumbre. En alguna área nosotros éramos esclavos. En algún momento nosotros éramos esclavos de Egipto. Y que hoy, hermano, Dios nos está sacando. Así que en el nombre de Jesús, Dios nos saca hoy, hermano amado. Si usted tiene alguna área todavía que le está afectando, hermano, y que no es una área, sino que es una hectárea, hoy lo podamos entregar delante del Señor. Mire, de veras, yo lo bendigo porque. Bueno, porque lo pusieron a esta hora, ¿verdad? No, no fue mi culpa, hermano. Ahí mis hijas están haciendo el horario, pero digo yo, hermano, que usted haya venido a esta hora, a la hora ya del mero Cuscum, ¿verdad, hermano? Y que usted esté aquí es una bendición de Dios, hermano. Pero de una u otra manera es un anhelo de estar en la casa del Señor, hermano. De veras. Ayer nos regocijábamos. Ayer estuvimos hablando de un tema escatológico de las tres bestias de Apocalipsis 13 y no nos queríamos ir, ¿verdad, hermano? Pero como nos están restringiendo por el horario, pero pasamos ya hoy a ayer a color naranja, Entonces yo creo que las restricciones van a ir cambiando, hermano, y la otra semana tal vez vamos a ver si solo hacemos unos dos cultos con las nuevas medidas que hay, ¿verdad? Para que usted no se tenga que esforzar mucho para buscar al Señor. Aunque ese esfuerzo Dios lo ve, hermano, de veras. Ahí he visto yo ya varios hermanos salir y entrar, hermano, qué bendición. Dios es bueno. Amén. Así que no nos olvidemos del Señor. Bueno, pero en Deuteronomio 5:16, mire pues, si vamos a ir apuntando, hermano, la primer cosa es no olvidarnos del Señor. No olvidarnos de que Él nos sacó de la esclavitud. Eso es lo único que Él quiere. Todo nos lo va a dar, aun cosas que no edificamos, aun cosas que no hemos hecho, aun bienes que no hemos comprado, hermano, nos las va a dar el Señor, pero no te olvides, por favor, no te olvides de que Él te sacó de casa de esclavitud y no te olvides de Él. Y luego en Deuteronomio 5:16 dice, honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado. Para que tus días, pero mire, ves, para que tus días sean prolongados, ¿dónde? Y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. Es esa, porque mire, hermano, Canaán es figura de abundancia, es la vida en abundancia. Por eso, esa vida en abundancia, nosotros le tenemos que tener respeto, hermano, porque si usted se da cuenta, Salomón, el hombre más sabio del mundo, él, hermano, tuvo dinero. Dice que anualmente le entraban 666 libras de talentos, hermano. Anualmente le entraban eso, que yo creo que eso a la larga le vino a hacer daño a él y se olvidó del Señor. Y se fue tras otros dioses. Bueno, ahí dice que las mujeres perdieron su corazón, pero en realidad, hermano, también el dinero, yo me imagino que le haber hecho un poco mal. Porque cabal eran 666. Hermano, no sé cómo se llaman esas, pero anualmente le entraba ese porcentaje, hermano, para sus arcas. Y yo creo que eso también le vino a hacer daño a él, hermano. Así que no nos haga daño la abundancia. Y tenemos que estar en la vida en abundancia, hermano amado. No estoy hablando solo de riquezas, porque abundancia es tener paz. Abundancia es que podamos estar en el amor de Dios, hermano, porque el amor de Dios, recuérdese que el amor de Dios tiene una profundidad, tiene una anchura, tiene una largura, tiene una altura. Y entonces, el que ha conocido el amor de Dios, hermano, es porque ha conocido esa cuadrimensión. Es porque de veras, hermano, no tiene ni fondo, ni altura, ni anchura, ni largura. Ese es el amor de Dios que cubre toda la tierra. Y nosotros lo hemos visto, hermano, porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Pero entonces aquí, ya asentando las cosas, no nos olvidemos que nos sacó de la casa de esclavitud, pero honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen los días que el Señor te da en la tierra que Él te prometió, hermano. Por favor, hermano, honrémoslos. Mayormente, hermanos, si están vivos, honrélos, honrélos. Porque en realidad, ya cuando a uno le hacen falta a los padres, hermano, uno quisiera. Quisiera que ellos compartieran las victorias, las cosas que Dios le da a uno, pero ya no teniéndolos uno, ¿qué va a hacer, hermano? Así que si usted todavía tiene su padre, su madre, hermano, hónrelos, porque esa es promesa que Dios te va a dar, te va a prolongar la vida en la tierra que el Señor te dio. O sea, no se olvide pues de ellos. Por favor, por lo que más quiera, una llamadita. Hermano, mire, yo tengo un problema. Me voy a ministrar aquí con ustedes, como no son muchos. Y los del Facebook, ¡ala! Yo tengo un problema que me lo estaba ministrando. Usted sabe que a mis hijos ya se casaron. Y bueno, una nena y un nene. Me quedan tres todavía. Y ellos ya se casaron. Cada quien tiene su ya su su casa, ¿verdad? Pero yo todavía no asimilo eso. Me estoy ministrando aquí con usted, ¿verdad? No, no hay, no hay de chismosa ahí con toda la gente diciendo lo que tiene el pastor, pero no asimilo eso todavía. Me estoy poniendo aquí con ustedes, estoy abriendo mi corazón. Y estoy, ¿cómo estás? Y se acaban de ir de la casa y me dice Janet, ya déjalos, hombre, déjalos. Y veo mis nietos, hermano. Ahí ando yo, mire, a veces paso 15, media hora con ellos en el teléfono. ¿Qué hablamos? Solo ellos y yo sabemos. Y ahí pasamos, hermano. Y al rato me voy con los otros. Y así, porque ahora como tenemos esa bendición también, ¿verdad, hermano? Pero yo ahora no tengo mis padres. Y de veras, hermano, que a la larga hacen falta. Y si usted los tiene, aprovéchelos. Aprovéchenlos, hermano. Porque ya cuando hacen falta uno, y si le hubiera dado esto, y si hubiera, y hermano, y vienen muchos pensamientos a la vida de uno que en realidad hacen falta. Pero yo ya me estoy ministrando eso. Ahora solo una vez al día los llamo. Como son como 2 horas, ¿va? Pero una vez al día. Y a pesar de que los, mire, pues ahorita los tengo ahí adentro, metidos a los bandidos, a los 3 nietos. Pero en la noche tengo a mis 3 hijos, tengo a mi esposa y agarro el teléfono, hermano. Y va de casaquera ahí con mis nietos. Y como ahora usted, mire, mire que es que qué bendición, porque usted agarra y puede hablar con sus 5 hijos a la vez, ¿no? Entonces solo marco y ahí tengo a todo, a toda la mara, hermano. Y estoy va de platicar y platicar. Y de repente se aburren de mí, va, adiós abuelo, y pluf. Me cuelgan, ¿verdad? Pero esos son otros 20 pesos. Pero si usted tiene a sus padres, hermano, hónrelos. Porque un día todos vamos a hacer falta. Todos nos vamos a ir, hermano. Un día yo voy a hacer falta. Usted va a hacer falta en su familia, aunque no lo quiera. Entonces, si estamos en la tierra prometida para que tengamos largura de días, hermano, y que Dios nos prolongue nuestra vida, honremos a nuestros padres. Y eso va a ser una bendición para nuestra vida. Mire lo que dice Deuteronomio 6:18. Entonces, la segunda parte es honrar a los padres. ¿En dónde? En la tierra que Dios nos va a dar. En Deuteronomio 6:18 dice, haz lo que es recto y bueno a los ojos de Jehová, para que seas feliz y para que seas feliz y llegues a tomar posesión de la espléndida tierra que prometió con juramento a tus padres. Y mire, haz lo recto y lo bueno. Haz lo que es justo y lo bueno a los ojos del Señor, para que seas dichoso. Allá dice para que seas feliz en la primera versión. Para que seas feliz. Aquí es para que seas dichoso y entres a tomar posesión. Pero esta versión dice, y harás lo que es justo y bueno a los ojos del Señor para que te vaya bien y para que entres y tomes posesión de la buena tierra. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, hermano, es lo recto y lo bueno. Mija, ¿no se quiere quedar la hermana Silvia? Ahí sentadita. Bueno, puede que sea chute, va, pero yo ando cuidando a todos, hermano, pero mire, es hacer lo recto y lo bueno. Pero eso es antes de entrar a la tierra. Ya nosotros tenemos que trabajar, hermano, en hacer lo recto y lo bueno para que lleguemos a ser felices, para que seamos dichosos y para que nos vaya bien, hermano. Solo hagamos lo recto y lo bueno. Mire, muchas veces a veces nosotros pensamos que hacemos cosas malas. A veces nos creemos malos. No sé, no se ha pensado, ¿ha pensado usted alguna vez si usted ha actuado mal en algunas ocasiones? Ay, hermano. Dice uno, pero ¿por qué actúa así? Entonces, actuemos para que nuestro corazón esté, hermano, calidad. Sabiendo que usted hizo lo recto. Y usted va a ser dichoso, usted va a ser feliz y a usted le va a ir bien en todas las cosas. Así que aún estando en Canaán, tenemos que hacer ese trabajo. Porque mire este versículo, ¿cómo dice? Deuteronomio 9:6. Comprende pues que no es por tu justicia que el Señor tu Dios te da esta buena tierra para poseerla, pues eres un pueblo de dura serviz. Entonces, por qué Dios nos mete en la tierra prometida, hermano? No es por lo que nosotros nos hemos ganado. No es porque usted sea bueno. No es por, no, si nosotros somos de dura serviz. Dios nos la da porque así es Dios, pero no es por nuestros méritos. O sea, mire pues, hermano, nadie de todos nosotros estamos aquí por nuestros méritos. Aquí estamos porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Nadie se ha ganado el cielo, hermano. Dios tuvo misericordia de esta nación que no era nación, hermano amado. No éramos ni hijos y nos injertaron en el olivo, en el verdadero olivo. Y hoy somos parte de esa nación espiritual de Israel, hermano. Pero ¿qué hicimos? No hicimos nada. Si éramos lo peor del mundo. O sea que no es por méritos, no es porque usted más ora, no es porque usted más lea la Biblia, no es porque usted esté más en la iglesia, no es porque usted sea el mejor servidor. No, hermano, es porque Dios, la justicia de Dios ha operado en nosotros a pesar de nuestra dura serviz. Y Dios ha tenido misericordia de nosotros. Dios ha tenido misericordia de nosotros, hermano. Mire, Deuteronomio 14, 15, 4. Y no habrá menesteroso entre vosotros, ya que el Señor de cierto te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad para poseerla. Ay, aquí, mire, en Canaán nos enseñan a que no debe de. Hoy nos tocaba traer para darle al pobre. Nosotros le damos todos los meses al pobre. Todos los meses al pobre. Y no se me ha olvidado porque ha sido un rema para nuestra vida. Es un rema que yo recibí de parte de Dios. Pero eso el Señor te lo está enseñando en Canaán. Si tú vas a permanecer en Canaán, vas a tener que cumplir las leyes, los mandamientos y los preceptos. Que ahí están y los tienes que cumplir. Y una de las cosas que él nos manda dice, no habrá menesteroso entre vosotros. No sé si en otras versiones dice pobre en medio de nosotros. No va a haber. Porque si nosotros estamos en Canaán, deberíamos estar en abundancia. Pero abundancia no es que usted tenga repleto el banco de billetes. No, es que usted tenga la solvencia, la libertad de poder administrar lo que Dios le da. Y traerlo al pobre y sentirse en esa libertad, hermano. Porque, mire, cuando uno cumple, ¿cómo se siente usted cuando cumple usted con Dios? Ah, la hermano. Esto, como así me dicen hermanos, ay, pastor, esto me estaba matando, porque ahí lo tenía guardado, aquí está, mire, y lo meten. Ahí está. Hoy ya puedo dormir tranquilo. Entonces, ¿cómo se va a sentir uno si cumple? Porque, ¿en dónde lo tiene Dios a uno? En la tierra, porque estamos hablando de la tierra prometida. Entonces, Dios viene y lo mete a uno en la tierra prometida. Y ahí tiene que hacer las funciones uno, hermano. Ahí usted no se puede olvidar del pobre. Porque Dios lo introdujo en la tierra que fluye leche y miel. Una tierra en abundancia, donde hay manantiales, mire, hay de todo. Entonces, no es posible que nosotros nos olvidemos del pobre. No es posible. Nosotros, hermanos, si vivimos, porque esa es parte de la abundancia. Mire, pues parte de la abundancia es atender la voz de Dios. Parte de la abundancia es, Dios dice que no haya ninguna necesidad en medio de nosotros. ¿Quién la va a suplir? Hay que la suplir el pastor. No, nosotros la vamos a suplir. Nosotros la tenemos que suplir porque si usted está viviendo en la tierra prometida, usted va a tener que cumplir eso. ¡Ala, verdad que es rico! Se dice un cachito. Sí, está bonito. Mire, pues, en Deuteronomio 7:1 dice: cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que vas a poseer, pueblos numerosos caerán ante ti. Los hititas, los girgaseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos, siete pueblos más poderosos y más potentes que tú. ¿Qué promesa nos está dando Dios cuando entremos en la vida en abundancia? Que nuestros enemigos van a ser derrotados. Eso es lo que nos está diciendo. Tus enemigos y mis enemigos van a ser derrotados. Y es una promesa que Dios nos da y que está latente, hermano amado. Ahí está. Tú los vas a poseer y tú los vas a derrotar. Porque recuérdese que Jericó solo fue el principio. Y Dios le mostró ahí su poder. Con trompetas lo botaron las murallas, hermano. Y con un grito. Me va a decir usted si eso no fue glorioso. No usaron armas. Entonces, usted, hermano, no esté buscando estrategias para derrotar a su enemigo. Usted solo oiga la voz de Dios y Dios le va a dar la estrategia para derrotar a los enemigos. No somos nosotros los que los derrotamos, es Dios. Y las estrategias de Dios que vienen de parte de Él nos van a servir para poder derrotar, hermano, a cualquier enemigo. Ay, hermano, se levante el que se levante. Usted sabe que los enemigos van a caer postrados a sus pies. Y lo va a ver porque tenemos promesa. Y aquí lo dice, cuando te hayas introducido en la tierra que vas a poseer, pueblos numerosos caerán ante ti. No dice uno. Son siete enemigos que se van a levantar en Canaán, que van a caer delante de nosotros, hermano, porque Dios es con nosotros. Entonces, en la vida en abundancia se van a levantar enemigos, sí, pero Dios los va a derrotar. Dios nos va a dar el poder para derrotarlos, hermano. Y ese es parte de saber que usted está en la Canaán, hermano, en ese país, en ese territorio. Y es una bendición, hermano. Ahora, sigamos adelante. Deuteronomio 7:13. Te amará, te bendecirá, te multiplicará, te concederá numerosos hijos, aunque muchos dicen reprendo, ¿verdad? Pero hermano, recíbalo, hombre. Aunque, mire, pueden ser espirituales. Sí, hombre. Vos sí llena la casa. Vos seguirle dando ahí, güito. Dios es bueno. Y cosechas abundantes, trigo, vino, aceite, multiplicarán las crías de tus vacas y de tus ovejas en la tierra que prometió a tus padres para ti. Ahora mire, hermano, mire, esto se pone bien interesante, pero bien interesante, porque entonces la multiplicación, ¿dónde nos la va el Señor? En la tierra prometida. No, usted, ay, pastor, es que fíjese que ya estoy cansado. No, hombre, si todavía hay tierra que poseer. A ti te falta un montón que poseer. Olvídese, usted está en el comienzo. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Habrá alguien de aquí de 85 años? No, porque no puede entrar, ¿verdad? Por eso es que no hay nadie de esa edad. Pero hermano, Caleb todavía decía, yo tengo 85 años, pero me siento como de 40. Y decir que uno tiene 40 años, hermano, cuando tiene 85, es porque, puchicas, de veras, se siente todavía patojo. A los 40 uno no se siente tan mal, hermano. Uno se siente vigoroso todavía, con ganas de seguir chambeando. A los 40, hermano, uno tiene toda una vida por delante y uno dice, yo voy a conquistar el mundo. Pero ya después de 15, 20 años, uno dice, ya no tengo fuerzas. Pero Caleb, bajo esta promesa, yo creo que Dios nos va a multiplicar lo que nos ha dado en nuestras manos. Hijos, hermano, cosechas. Hermano, todo lo crías, hasta los chuchos lo va a multiplicar el Señor, hermano, todo lo va a multiplicar, aunque usted no quiera. Ese es creerle a Dios, hermano, creerle a Dios que está uno en la tierra prometida. Yo se lo he dicho ya varias veces, hermano, que el apóstol Ríos, la función fue sacarnos de Egipto y meternos en Canadá. Pero la función apostólica en este momento es que permanezcamos en esa tierra prometida. Ahí hay preceptos, ahí hay leyes, ahí hay muchas cosas que cumplir, pero también hay muchas bendiciones para nosotros, hermano, que tenemos que recibirlas. O sea, estamos ahí porque, mire, usted no puede estar en una atmósfera. Imagínense, por eso le decían a Saúl, Saúl profeta. ¿Cómo va a ser que Saúl sea profeta? No, había una atmósfera, hermano, donde él estaba metido y profetizó. Entonces, si nosotros estamos en una atmósfera de la tierra que Dios nos ha prometido, ahí usted va a ser bendecido, hermano. Usted no es posible que nadie se quede rezagado. Todos tenemos que ir caminando bajo esa bendición, bajo esa perspectiva. Porque aquí está, mire este versículo. En Deuteronomio 8:9, tierra que te dará el pan en abundancia, sin carecer de nada. Ay, Dios, hermano. Tierra donde las piedras son de hierro y de cuyas montañas sale el bronce. Comerás hasta saciarte y bendecirás a Jehová por el buen país que te dio. O sea que cada vez que se. La carne estaba rica, vos. Bueno, bonito, barato. Mire, cuando usted termine de manjar, aleluya, Dios, Señor, te bendigo, Padre. Te bendigo, porque así dice. Así dice. Porque mire, no vas a carecer de nada. Y esa promesa tomémosla nosotros en el nombre de Jesús, hermano. No vas a carecer de nada. O sea que las cosas que todavía te estén haciendo falta van a llegar a tu vida, hermano amado, porque estás permaneciendo. Una de las cosas, hermano, es permanecer. Ahí, hermano, ahí estemos nosotros en la cola. Mira, así estamos nosotros ahí en Ebenezer. Y, hermano, hay un montón y estamos nosotros haciendo cola. De repente nos llaman para una cosita y, ahí estoy, Señor. De repente te van para otra cosita y ahí estoy. Se recordaron de mí. No, hermano, has permanecido y el que permanece va a ser bendecido, hermano amado. Te van a bendecir por tu perseverancia, porque ahí estás. Entonces, no vas a carecer de nada, hermano. Pero cuando comas, mire, comerás a satisfacerse y bendecirás a Jehová por el buen país que te dio. Yo bendigo a mi Fray Janes querido hermano. Ahí le estamos diciendo, Fray Janes, somos puros Fray Janecos, hermano. Porque esta tierra fue la que Dios me envió. Aquí me envió el Señor. Mire, ahí me estaban diciendo, ¿cómo se está poniendo de mal, Fray Janes? Usted, reprenda en el nombre de Jesús. Si esta tierra es la que nos dio Dios. Y aquí nos va a bendecir. Y aquí va a hacer cosas grandes el Señor con nosotros, hermano. Bendito el Fray Janes que Dios nos dio. Mire, explotemos nuestro municipio. Amémoslo. Amemos el café que sale de aquí, hermano. Porque es la tierra donde Dios nos puso. Si Dios es bueno. Y cosas grandes vienen, hermano. Miren esta Biblia. Jerusalén, segunda edición, dice. Papa, me hace seña cuánto tiempo me queda. Bien, y tomé el tiempo. Aunque yo creo que me quedan 5 minutos. De esta tierra se cuida Jehová tu Dios. Los ojos de Jehová tu Dios están constantemente puestos ¿en quién? En ella. Desde que comienza el año hasta que lo termina. ¿Cómo podemos decir que Fray Janes no sirve? ¿Cómo podemos decir que vamos de mal en peor? Si Dios tiene puesta la mirada en la tierra que Dios nos ha dado, hermano. De día, mire, desde que comienza el año hasta que termina. Así que Dios se está preocupando para que esta tierra sea fructífera. Yo así le he dicho a los cafetaleros: no, pastor, ya el café no está bien, hombre. El café da. ¿A cuánto les gusta el café? ¿De aquí a cuánto les gusta el café? No me va a decir que a ninguno, porque le doy coscorrón, hermano. Vaya, a no ser que usted sea mormón, pero de ahí, hermano, a todo el mundo toma café. ¿Y cómo puede decir la gente que el café no da? Sí, es raro, hasta lo prohíbe el médico. Porque consumimos mucho café. Hermano, si Dios está cuidando desde que comienza el año hasta que lo termina, porque es la tierra donde nos introdujo el Señor. Yo sé que es algo espiritual lo que le estoy hablando ahorita, porque esto es algo espiritual. Pero que algo que se va a materializar, hermano. Algo latente. Mire, mire en Deuteronomio 11:23. Ya no me dijiste nada, papi. 5. Jehová también achatará, así es, echará, perdón, delante de vosotros a todas las naciones. Desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Hermano, desde el desierto hasta el Líbano y desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Y el Señor pone un territorio para que todo lo que tomemos, hermano, lo tomemos en posesión. ¡Hala, hermano amado! Mire, hágalo, pero hágalo con fe, hermano amado. Porque mire, si salimos ahorita de la esclavitud, si la Santa Cena es poderosa para que nosotros permanezcamos ahí y ahí la sigamos tomando, porque la Pascua se siguió tomando. Eso quiere decir que la Santa Cena en Canaán, hermanos, se sigue tomando. Pero son promesas de que salimos de la esclavitud y que ya no somos esclavos, hermano, y que tenemos una promesa de bendición sobre nuestra vida. Yo no le estoy predicando aquí el Evangelio de la Prosperidad, porque en ningún momento yo quiero que usted se materialice. Aquí solo le estoy dando las promesas que Dios tiene en esa tierra prometida. Es una gran bendición, hermano. Así que todo lo que pisare nuestros pies será vuestro. Tómelo usted, hermano, en el nombre de Jesús, esa promesa. Y Dios va a comenzar a cumplir a cabalidad esas promesas sobre su vida. Cuando en Deuteronomio 11:29, y cuando Jehová tu Dios te ha introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Baal. Ah, bueno, entonces ahí está la bendición, pero también está la maldición. Por eso es que a muchos les va mal, a pesar de que ya están en Canaán, porque escogieron el monte Ebal, y ese es el monte de la maldición. Ahí está. Así que escoge tú la bendición de Dios, hermano amado. Escoge la bendición de Dios y la bendición de Dios va a venir sobre tu vida. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza, hermano amado. Esa es la bendición de Dios y nosotros la tenemos que tomar, hermano. Yo no sé si usted quiere la bendición, si no me la pasa. Pero mire, aunque usted haga un esfuerzo más y quiera enriquecerse sin la bendición de Dios, usted no lo va a poder lograr. No va a poder hacer nada. Nosotros lo que necesitamos es la bendición de Dios. Por eso mucha gente, mire, Aquí viene gente. Ya no va a Esquipulas. Aquí traen los carros a que los bendigamos. Gente inconversa. Aquí los traen. Y el pastor dice que si no puede orar por su carro. Güey. Y digo, ¿qué están buscando? La bendición de Dios. Pero ellos solo buscan las añadiduras, pero no buscan el rostro de Dios. Y aquí Dios te dice, Él te va a enriquecer. Pero no te olvides de buscarlo. No te olvides que Él es el que te da el poder para hacer las riquezas. Sin Él no tuviéramos nada nosotros. Nada. Yo llegué a comprender un día que tuvimos una discusión con mi esposa. Cualquier parecido es pura coincidencia. Ese día llegué a comprender, me hicieron lata. Bueno, el Señor me habló. El pleito era este, que yo era el proveedor de la casa. Y me alegué con mi esposa. ¿Y qué si yo soy el que proveo? Y mis hijos estaban en medio del asunto. No, papi, me dijo. Aquí el que provee es Dios. Y me bajaron de la moto. Desde ese día, yo le pedí perdón a Dios. Le dije, Padre, si yo he sido el proveedor de esta casa, perdona. Ahora voy a dejar que tú seas mi proveedor. Y mira, hermano, lo he visto poderosamente. Y todo lo que Dios nos ha dado, nos lo ha dado en paz, sin tribulación. Y como dice la Biblia, ¿verdad, hermano? Pacientemente esperé en Jehová y Él me sustentaba. No he anhelado, no he corrido para alcanzar las cosas, no me he afanado para alcanzar las cosas han llegado, hermano amado, y nos ha caído la bendición de Dios, porque sin esa bendición nosotros no somos nada. Así que si usted cree que por sus propias pistolas usted se viste, usted come, usted tiene el carro que tiene, está mal, hermano amado, porque si usted cree en un Dios que el que creo yo, Él es nuestro proveedor. Él es nuestro sustentador. Él es el que nos sostiene, hermano amado. Él es el que nos sostiene. Él es el que nos da todo, definitivamente. Ah. Y mire, Deuteronomio 25, 15. Tendrás peso completo y justo. Tendrás medida completa y justa para que se prolonguen tus días en la tierra que el Señor te da. Mire, yo voy a sacar un tema un día de estos. ¿Cómo se prolongan nuestros días? Porque está honra a tu padre y a tu madre y se prolongarán los días. Pero aquí hay otro punto tremendo, ser justo. Ser un hombre y una mujer justa, hermano, aún con nuestros hijos, ser justos, aún con nuestra esposa, ser justos. Y esa justicia nos va a prolongar los días. Ahí he visto yo gente que anda preocupada por la vejez y anda viendo que es algo genético y todo. Pero si nosotros, ¿quién da la vida, pues, hermano? ¿Y quién la quita? Él ya tiene contados nuestros días, pero nosotros lo podemos alargar. Nosotros lo podemos alargar. ¿Cómo? Honrar a nuestros padres y tener una medida completa y justa. Y la vamos a prolongar. Yo no sé si usted quiere eso. Mire, ni le digo la hora, ya lo estoy viendo como pollo frito a usted aquí, hermano, pero es que le quiero dejar estos dos versículos más. Si quieres, prepárate la cena, hermano, porque vamos a tomar santa cena hoy. En Deuteronomio 26, 1 dice, y sucederá que cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da por herencia, tomes posesión de ella y habites en ella. Tomarás los primeros productos de la tierra que Jehová tu Dios te da, los pondrás en un canasto y los llevarás al lugar elegido por Jehová, tu Dios, para morada de su nombre. Ahora, no te olvidarás del pobre. ¿En dónde estás? En la tierra prometida. No te olvidarás de las primicias. ¿Por qué? Porque estás morando en tierra prometida. A no ser que no estés morando en tierra prometida, se te van a olvidar todos estos mandamientos. Ah, del pobre. No olvídese, yo, si bien le va al pastor el diezmo, y punto. Pero si no es a mí, hermano, es si usted está, porque ahí también se diezmaba. Se diezmaba, se ofrendaba, hermano. Entonces, si usted está en la vida de abundancia, usted le tiene que dar al pobre. Usted no se le olvide las primicias. No se le olvide, porque si no usted está, no está acatando la ley, los mandamientos y los preceptos que están en la tierra prometida. Y dice, le voy a pasar otro. Si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios, que yo te ordeno hoy, amando al Señor tu Dios, marchando por sus caminos, guardando sus mandamientos, sus leyes, sus normas, entonces vivirás y te multiplicarás. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que vas a tomar por posesión. Y va a venir la bendición sobre nuestra vida, hermano. Mire, no, hermano, si usted comienza a cumplir los mandamientos del Señor, los preceptos, a usted no le va a hacer falta nada. Usted siempre va a vivir en la tierra prometida. Tierra donde fluye leche y miel, donde hay manantiales, hermano, donde hay pozos, donde, mire, donde está la abundancia. A usted no le va a hacer falta palabra del Señor, a usted no le va a hacer falta vestimenta, a usted no le va a hacer falta quien lo quiera, hermano, porque a veces hasta eso peleamos. Ay, pero si a mí no me quieren. Hermano, hasta, mire, va a sobrar quien lo quiera. Va a sobrar quien lo quiera, porque usted está en la vida en abundancia. Va a tener comunión con Dios, hermano, pero lo importante es permanecer ahí y saber que hay leyes, hay mandamientos que cumplir ahí. Y que si nosotros, hermano, desobedecemos de algunos de esos mandamientos, hermano, mire. Yo le vuelvo a repetir, fue rema mío y yo lo hago, y Dios sabe que lo hacemos con mi esposa. No se olvide del pobre. Porque si usted se olvida del pobre, entonces le está diciendo al Señor que usted está en miseria. Que no le suplió lo necesario el Señor en la tierra prometida. Recuérdese que Sodoma y Gomorra, por la abundancia que tenía, se olvidó del pobre, se olvidó de la necesidad del pobre. Ah, pastor, ¿y por qué a nosotros nos está pasteando? Y hubiera pasteado a todos. Hermano, si no lo estoy pasteando. Y si además está no saber cuántos nos están oyendo también. Cuando nosotros nos preocupamos solo de las cosas nuestras, Y que no nos vayamos a quedar sin nada, hermano, nos estamos olvidando que estamos en la tierra prometida. Porque en la tierra prometida, Dios es nuestro proveedor. Dios es nuestro sustentador. Y entonces, pero si nosotros obramos y cumplimos, hermano, ay Dios, las primicias, que no se nos olviden. Dios le, mire, no se olvide, hermano, si usted puso su negocio, si usted hizo algo, si usted tiene lo que sea, primero no se le olvide, porque usted está en la tierra en abundancia. No se le olvide. No es al hombre, mire, algo que se nos tiene que quitar en nuestro corazón es que no es al hombre al que se le da, es a Dios. Porque si usted está con ese pensamiento que es al hombre el que se le da, hermano, está mal. Y de balde está aquí. Porque aquí estamos los que creemos en Dios. Los que creemos en el sacrificio de la cruz del Calvario. Y por eso nos vamos a acercar hoy a la mesa del Señor. Mire, yo sé que le va a llegar su momento donde Dios lo va a comenzar a bendecir, pero va a derramar abundante abundancia sobre su vida, pero no se olvide de Dios. No se olvide. Mire, hace 2 días llegó un hermano a la casa. Solo a contarme las bendiciones que ha recibido. Y me dice, no, no sé, pastor, no sé, pastor. Me creo indigno de lo que me está sucediendo. Le va a llegar la abundancia. Pero sepa usted que está en la tierra prometida. Dios va a seguir proveyendo si usted cumple con sus mandamientos, con sus estatutos. Es que no sé si en este culto fue donde leímos que el Señor nos iba a sacar, nos iba a echar de ahí, si no cumplíamos con sus mandamientos, o fue en el otro. Pero usted me cree, ¿verdad, hermano? Ahí vea la otra prédica. Ahí está. O sea que el momento hay que gozarnos, hay que disfrutarnos, pero lo podríamos seguir disfrutando si nosotros nuestros mandamientos, nuestros estatutos y leyes las vamos cumpliendo todo el tiempo y vamos a heredar esa tierra y la van a heredar nuestros hijos, hermano. Porque mire, yo hasta la fecha Dios me ha bendecido. Me siento bendecido por Dios. Pero yo quiero que mis hijos sientan esa misma bendición. Y quiero que mis nietos sigan sintiendo esa bendición. Pero si nosotros fallamos, le podríamos estar estorbando la bendición a ellos. Porque el Señor cuando se enoja con generaciones completas. Y si yo vengo pidiendo perdón por los pecados, perdón por aquellos pecados, perdón por los pecados, hermano, y cumpliendo los mandamientos, los preceptos y todo eso, sé que tengo la esperanza que voy a permanecer en la tierra prometida y que la voy a heredar. Yo no sé si usted ha oído este dicho que dice mucha gente, que no hay dos glorias juntas. A veces se mira que alguien está floreciendo y Dios lo está bendiciendo y dice, ah, eso no es para siempre. Eso no es para siempre. ¿Cómo que no? No es para siempre si nosotros no seguimos cumpliendo con el Señor. Porque si nosotros, por lo que hemos leído, nosotros miramos que esto es permanente, hermano. Esa es la visión apostólica. Esto es para siempre. Lo vamos a heredar aquí en la tierra y tenemos una Canaán anhelada allá arriba que la vamos a obtener. Así que siéntase dichoso usted si ya está en la tierra prometida. Solo cumpla sus preceptos, sus leyes y sus mandamientos, hermano, que Dios ordena. Y no nos olvidemos de todas las cosas que dice. Mire. Esto es bastante amplio para predicarlo solo en dos prédicas. Esto lo tenemos que seguir enseñando y recalcando que nosotros tenemos que permanecer, hermano, en la tierra prometida. Es una bendición, es una tierra que el Señor se la prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, hermano, y que ellos tal vez no entraron ni Moisés entró. Pero nosotros estamos disfrutando, somos dichosos por estar en esa tierra, hermano. Algo que no disfrutó ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni aún José. José, digo, por favor, lléveme los huesos y yo quiero entrar ahí, aunque sean mis huesos que entren, porque él sabía lo que significaba la tierra prometida, hermano. Ay, Dios. Mejor suban, hermano, y lo voy a dejar hasta aquí. ¿Quién está ministrando? Ok. Vamos a ministrar la cena del Señor, hermano. Disculpe que aquí uno se emociona, no solo tiene tiempo de no estar uno aquí, hermano, pero cantamos una alabanza. Cantemos una alabanza, hermano. cantemos una alabanza. Y mire, pues, el rema debería ser que si tenemos algo que nos está esclavizando, que todavía nos esclavice, hoy lo vamos a entregar delante del Señor. Y pedirle al Señor que nos introduzca en este orden. Así que en el nombre poderoso de Jesús, que es de tomar esos elementos, Señor. Y dice la palabra que lo debemos de discernir para que no haya enfermos ni muertos espirituales en medio de nosotros, hermano. Así que ya discerniendo lo que vamos a tomar y el pacto, el compromiso y lo santo que esto representa, levantemos el pan, hermano. Y bendigamos. Porque sabemos que ahí el Señor sufrió todo vituperio, hermano, escupidas, latigazos, hermano, que Él no se merecía. Pero Él lo llevó por nosotros. Así que esto representa que aquí termina nuestro dolor, que aquí termina nuestro sufrimiento, que aquí termina, Señor, toda vergüenza, porque Él la llevó. Así que en el nombre de Jesús, comemos de este pan. En el nombre de Jesús, comamos, hermano. De la misma manera levantó la copa. Esa es figura de su sangre, hermano. Y hoy nos ponemos delante de Él, sabiendo que esta sangre nos limpia de todo pecado, hermano. Y que sabemos que está fresca en la cofai. Ahí, de ahí la tomamos para que la genética de Cristo pueda entrar en nosotros, hermano. Y podamos ser una nueva criatura, un nuevo hombre. En el nombre de Jesús la tomamos. Tomámoslo, hermano.